Deportes. COPE Zaragoza.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Jesús Zamora y estás escuchando Deportes COPE en Zaragoza. Cuando son las 15 horas 25 minutos, saludamos en control a Víctor Franco. Y naturalmente a todos nuestros amigos oyentes en esta primera tertulia del año, no el primer programa del año, que llevamos toda la semana pasada haciéndolo, pero sí que ha sido el primer partido que ha jugado el Real Zaragoza en este 2017 y bueno, lamentablemente no ha podido empezar peor la cosa. Por eso aquí estamos ya de nuevo, un lunes más, todo el Sanedrín, el equipo de comentaristas de la cadena COPE en Zaragoza. Porque, como les decía, el Real Zaragoza recibió ayer en la Romareda un baño de realidad al perder 0-2 ante un Girona muy superior en la segunda parte, que demostró que sí es claro candidato al ascenso directo, a diferencia del cuadro aragonés, que evidenció sus carencias y dejó claro que, como mucho, a lo único que puede aspirar es a colarse en el playoff. Y gracias. Los de Agné empezaron bien el partido, con una buena primera media hora, pero sin gol. Y el Girona, que por algo segundo en la liga, fue haciéndose con el control del partido, algo que se hizo más patente en la segunda mitad. Tras el descanso, el Real Zaragoza ya no pudo en ningún momento con un Girona superior y tras varias ocasiones claras, mediado ese segundo periodo, Sandaza lograba el 0-1. Las cosas aún se ponían peor instantes después para el Real Zaragoza con la expulsión de Cani, hasta que en el minuto 90 llegaba la sentencia gerundense en una contra que remataba Alcaraz. El Real Zaragoza, en cuyas filas debutó el central Jesús Valentín y tuvo minutos Sumetra tras su lesión, registró también la lesión de José Enrique, que tuvo que ser sustituido con molestias en el sóleo de la pierna izquierda. El conjunto aragonés baja a la undécima posición, aunque solo le separa un punto del playoff. La plantilla ha realizado hoy entrenamiento de recuperación después de esa derrota y repasaremos un fin de semana aciago, porque todos los equipos de élite aragonés, prácticamente todos, han perdido o no han empatado con un buen resultado. Así que buenos consejos y seguimos en el 88.5.
Deportes. COPE Zaragoza.
Estar informado.
Iberpuertas, el almacén del profesional. Más de 30 modelos diferentes en nuestro stock de puertas lacadas y de madera. Kit para el mecanizado de puertas a medida. Todo enfocado al profesional de la carpintería o de las reformas. Nadie en Aragón le puede ofrecer más. Iberpuertas, su almacén de confianza. Iberpuertas, 20 años de calidad y servicio.
Antonio, no me digas que te has comprado una cosechadora nueva New Holland.
Pues no, parece nueva. Se la compré a Enrique Segura, el de Villanueva de Gállego.
Es que yo quería cambiar la mía.
Pues hazle una visita, tiene de todo maño. Cosechadoras de ocasión, como a estrenar, completamente revisadas por sus mecánicos y con total garantía. Y si tienes algún problema, te lo solucionan el mismo día.
Pues voy a informarme ahora mismo.
Cosechadoras de ocasión Enrique Segura, en Villanueva de Gállego, Zaragoza. Y en internet enriquesegura.com.
Hola María, ¿qué tal?
Pues mal, no me pagan mis inquilinos y quería pedirte el teléfono de Propietario Seguro.
Te lo dije, llámales, no pierdas tiempo. Ellos se encargan de la gestión de tu arrendamiento las 24 horas del día, desde 190 euros anuales, incluido el IVA, un seguro del hogar y los honorarios íntegros de abogado y procurador. 976-24-1245 y propietarioseguro.com.
Seguro de comercio Anagán. Tráiganos su póliza actual con otra compañía y le descontaremos el 15% de lo que paga si la contrata con Anagán. Anagán Seguros, en Plaza Aragón 7, Zaragoza. Teléfono 976-318405.
Reforma tu hogar en materiales de construcción Usón. Descubre nuestro stock en materiales de construcción, así como una gran exposición en azulejos, sanitarios, muebles de baño. Nuestra experiencia nos hace estar siempre a la vanguardia, ofreciéndote las mejores calidades. Materiales de construcción Usón, en Polígono El Pilar.
Ven a conocer los salones de juego y apuestas El Dorado. Vive la emoción de todos los eventos deportivos en nuestra zona de apuestas. Disfruta de la atención personalizada en nuestra zona de juego y ruleta. Podrás participar en nuestros sorteos y promociones. El Dorado, donde vive la suerte. El Dorado, patrocinador oficial del Real Zaragoza.
La práctica de los juegos y apuestas puede producir ludopatía y dicha práctica queda prohibida a los menores de edad.
Fisio es terapia.
Y acudir regularmente a un fisioterapeuta mejora tu calidad de vida, recupera tu capacidad física y previene las lesiones. Busca un fisio colegiado.
Fisioterapia.es.
Deportes. COPE Zaragoza.
Estar informado.
15:30. Aquí seguimos en el 88.5 hasta las 4 de la tarde en Deportes Cope en Zaragoza. Esto es Cope más Zaragoza. Ana Abad, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Decía que fin de semana nefasto para el deporte aragonés, porque
pues sí,
empiezas a buscar algún resultado positivo y fíjate, por encontrar uno, pues el Helios en waterpolo masculino, uh-huh, que ganó 12-6 al Metropol. El resto, bueno, pues luego lo repasaremos, pero vamos, nefasto, nefasto,
sí,
empezando por el propio Real Zaragoza. Bueno, hasta el filial perdió en Belchite, que no sé qué es peor.
Sí, que, también.
Porque perder ante el Girona, que es, bueno, pues el segundo clasificado, etcétera, etcétera, pero el filial perder en Belchite, por cierto, el segundo gol, que era el 0-2, que se ponía 0-2 el filial, lo marcaba con el pecho Raí. Pero luego
el remontaron, ¿y de qué manera?
El Belchite marcaba 4. Bueno.
4-2.
Bueno, bueno, vamos con las presentaciones. Jesús Granel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Don Sisto Genzor, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
Nacho Bonilla, director de Aragón Deportivo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y el maestro Manolo Villanova, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues vaya manera de comenzar el año, ¿eh?
Sí, la verdad es que, bueno, y además en el inicio del partido todos estábamos confiados de que iba a ser un gran partido. El Zaragoza jugó con mucha velocidad, incluso con precisión, abrían bandas. Hubo tres ocasiones en los primeros minutos, un tiro de Siscu, otro de Ángel, luego también alguna jugada de banda derecha de Lanzarote. Y bueno, según iban transcurriendo los minutos, en vez de seguir con esta velocidad jugando como lo estaban haciendo,
fueron a menos.
Se fueron a menos.
20-25 minutos.
Exacto. Se jugó mucho por el centro. Esto favorecía la defensa que hacía perfectamente el equipo contrario. Y
que
esto
juega, no olvidemos, con tres centrales siempre, que es un equipo rara avis en la categoría, sí, porque siempre se le atraganta al Real Zaragoza, especialmente aquí, sí, especialmente en la Romareda, siempre se atraganta ese equipo. Y bueno, pues hubo momentos, fases del encuentro que sí, que parecía que, claro, como ellos acumulan esos tres hombres en el centro y que sus hombres, como sus hombres de banda, son más ofensivos porque son carrileros al ser defensa de cinco, pues permitían a veces meterse ahí, lo buscaba Siscu por la izquierda, Ángel, como tú dices, en alguna ocasión también, buscaban esas bandas, hacer un poquito de daño, pero este efecto duró 20-25 minutos, porque luego ellos se fueron haciendo con el control del partido. Y en la segunda parte ya, vamos, no es que tuvieran el control del partido, es que ya desapareció el Real Zaragoza.
Sí, es que el Zaragoza parecía otro equipo y el Girona el mismo, pero con más ambición para ir en ataque. Esto hizo que tuviera el mando del partido y que luego nos ganara el partido, pues con una sencillez y una tranquilidad total, ¿no?
Sí, luego cuestionable cómo se produce ese primer gol, que es el que encarrila la victoria gerundense, pero antes de esa jugada ellos ya habían tenido tres clarísimas. Una del propio Sandaza, que falló solo ante la portería, y luego llega pues ese minuto 24, es verdad que da rabia porque es un saque de banda a favor, si no recuerdo mal, que acaba en una falta en contra. Es un saque de banda a favor que acaba en una falta en contra, y además en lesión de José Enrique. Y claro, haces el cambio en una jugada en la que ellos sacan la falta y están desconcentrados.
Sí.
Bueno, Zapater que no llega al primer salto, Cabrera que no llega al segundo, le pasa por encima y detrás de él está Sandaza y remata. Y luego ya, la guinda la pone el portero.
Que no hace nada.
La pone Irureta, que yo no sé si está protestando o que...
La defensa ayer estuvo muy lenta, perdiendo mucho las marcas. Zapater no llegó a varios balones, tampoco lo hizo Cabrera. Valentín tuvo que ir en varias ocasiones a cubrir el lateral porque Isaac tampoco llegaba y esto hacía que todavía el centro de la defensa se descontrolase más. Después Irureta, yo lo vi, no sé si nervioso, inseguro, tuvo un par de jugadas y de salidas bastante inestables en las que además no se entendió demasiado bien con Isaac.
Yo diría que Irureta volvió a ser el que era en su primera etapa cuando vino.
No había motivos en su día para quitar a Ratón, a mi parecer, y poner a Irureta, y ahora pues el portero que es titular del Real Zaragoza vuelve a hacer de las suyas, ¿no? Ratón en su día nos dio bastante seguridad, yo no entendí muy bien ese cambio y ahora pues Raúl Agné tendrá que tomar alguna determinación.
Después de la derrota en Cádiz quitaron a Ratón porque encajó aquel día tres goles sin que fueran culpa suya, pero bueno, los encajó y el equipo, bueno, pues ganó los dos siguientes partidos, no gracias a Irureta tampoco, pero bueno, por lo menos pasó desapercibido. Pero es que, como dice Ana, Irureta ayer volvió a ser el que era cuando vino, el que bueno, pues desquiciaba a
pero
todos.
Es que no, sí. no puedes hacer que un jugador que ha tenido gastroenteritis durante toda la mañana, que sale de la convocatoria, que se convoca a tres porteros, que le dan suero durante todo el día, de repente cuando le dejan de dar el suero, se ponga a jugar. Yo creo que cualquier médico, cualquier persona que se dedique a la preparación física, verá que Irureta no estaba en condiciones de poder jugar, por más que Agnelo quisiera alinear. Es decir, yo creo que en el gol hace lo que está tan de moda ahora el mannequin challenge este, lo hace en el gol, porque es increíble.
Es que yo no sé si está, parado, está pero, protestando algo.
Sí, sí, pero es que uno, diez minutos antes...
Céntrate en el juego.
10 minutos antes también la había vuelto a liar.
Bueno, ya en la primera parte una también. Salida que tuvo que echarla fuera de cabeza. Sí. Luego, la que tú dices de 10 minutos antes del gol es un regalo en un despeje suyo con el pie.
Pero yo creo que es que no estaba en condiciones físicas de afrontar un partido. Una persona que tiene una gastroenteritis, que le tienen que poner suero para que pueda recuperarse una gastroenteritis, no está para jugar, no está en condiciones de jugar.
¿Pero qué urgencia había ninguna, o tan importante ninguna, era que jugase
porque Chueca no va con el Aragón, se queda para que se quede de como segundo portero.
Para luego al final, Ratón, para luego al final, ni ir a Belchite, donde le meten cuatro al filial. Cuatro,
exacto.
Ni estar en el banquillo siquiera.
Exacto. Y lo peor de todo es que un debate que era el de la portería, que habíamos dejado de hablar de ello en las últimas semanas, se ha reabierto otra vez. Ayer volví a ver pitos a Irureta al final del partido cuando tocó el balón. Uh-huh. Y otra vez vamos a estar hablando de quién debe ser el portero titular.
Y es que en la... Claro, efectivamente. Es que en la convocatoria inicial no está Irureta. O sea, en la convocatoria inicial está Chueca.
A las 11 de la mañana dice que se dice que Irureta no va a jugar porque está enfermo y que no va a jugar. Y claro, que el portero será Álvaro Ratón y todas las alineaciones ya dan como Álvaro Ratón.
Y luego, a medida que van pasando las horas, pues Raúl decide que al final juegue Irureta.
Esto lo puedes hacer contra un equipo que no te haga ocasiones. Oye, sabes que el Gerona te las va a hacer.
Si fuera un portero pues que te resuelva los partidos, pero con la temporada que está haciendo Irureta, jolín, tampoco es como para agarrarse a él como un clavo ardiendo, todo lo contrario, ¿no?
Yo estoy de acuerdo totalmente con lo que estás diciendo, ¿no? Yo también añadiría también que los cambios en la segunda parte tampoco ayudaron nada, ¿no?, al equipo.
Desbarajustaron más porque, bueno, sí, Lanzarote, claro, tampoco estuve haciendo mucho, pero menos estaban haciendo otros de su línea, ¿no?
Es que el planteamiento.
Ni Siscu, ni Cani.
El planteamiento ayer de Raúl Agne del partido para mí es que es erróneo desde el principio, ¿no? Más allá de los nombres o del sistema, que puede ser el correcto, para mí lo que estuvo mal fue la concepción del juego. Esa obcecación de atacar constantemente por el centro no la entendí en ningún momento y yo creo que todos lo vimos, ¿no? No es cuestión de saber de táctica, no hace falta saber mucho de fútbol, simplemente hay que contar. Si ellos tienen tres centrales y tú tienes solamente un delantero, que además no es especialmente corpulento en el área, pues es evidente que muchas veces le van a ganar la partida. Hay que buscar otras alternativas en ataque y ahí Raúl Agne no supo reaccionar y para mí Pablo Machín le dio un auténtico baño táctico.
Jesús.
Lo que si sí, analizáis, ¿cuántas veces tiramos a puerta en el segundo
tiempo? Ninguna.
Ni en el primero ni en el segundo.
En el primero tampoco.
Bueno, en el primero el rebote.
Sí, el remate.
Entre los tres palos ninguno.
Ángel,
el rebote que fue al larguero. De Ángel. Pero.
¿Y la de Siscu que se fue arriba.
Esa sí fue una gran ocasión. Pero luego, en el último control que hace antes de disparar, en lugar de hacerlo hacia adentro, lo hace hacia afuera y se escora demasiado, y entonces lo que hace realmente Ángel es centrar.
Pero ya no solo.
Y entonces el rebote hace que la pelota vaya al larguero, como podía haber ido fuera o incluso dentro.
Pero y ahora, ¿cuántas veces le llegaron balones en condiciones a Ángel? Ya no va a disparar, sino para algo.
Pero si estaba peleando contra tres centrales de 1,85 es imposible. Es que... Y aún se llevó bastantes balones.
Y así... Podemos, los goles se los meten a Irureta.
Pero y entonces quién le dice a Casado que centre.
Pero que no hacemos una ocasión de gol y que no llegamos y que no fabricamos y que nada de nada. Y esto me parece que esta película la he visto ya en temporadas anteriores.
Pero tú imagínate, Casado centrando y Ángel entre medio de los dos centrales que mide 1,85 no se le veían. A mí me ha dicho un amigo que estaba a ras de césped que Ángel no se le veía.
Y aún así ganó balones de cabeza.
No, a lo mejor esperaba que rematara Don Gu.
Sí, Don Gu.
Bueno, pues Don Gu, el pobre, salió en un tramo del partido con un hombre menos, con el equipo ya pues a merced del Girona. Y lo mismo podemos decir de los otros dos cambios, ¿no? Bueno, el primero es un cambio en el que esperas otra cosa, ¿no? Pero
Agnes estaría buscando esa velocidad,
pero
¿no?
Claro, que
tanto
es
demanda.
Que Sumetra, con tanto tiempo de inactividad, por muy veloz que él sea en sí mismo, ahora mismo esa velocidad no la tiene, porque viene de una lesión.
Claro, y si no recibe balones, tampoco puede explotar su velocidad.
Pero José Enrique no hizo la sesión del sábado. José Enrique no la
completó, si José Enrique,
no estaba bien. La primera parte se echó mano
todo el 14. Si José Enrique es otro otro tema como el Dinureta, que tampoco estaba en condiciones. Se ha visto y ahora pues puede ser peor, ¿eh?
Pero hay hay dos cosas diferentes. José Enrique sí era necesario.
Claro, esa es la diferencia, el matiz que decía. A Irureta no te puedes agarrar como un clavo ardiendo. A José Enrique, visto lo visto, sí. Exacto. Pues mira, el próximo partido en Tenerife, me temo que, bueno, está en observación, es una lesión en el sóleo.
De momento, el Real Zaragoza no ha dado ningún parte médico. Ayer lo que decían después del partido es que se había retirado por esas molestias y que quedaba pendiente de evolución. La plantilla ha entrenado hoy en una sesión de recuperación. Como siempre, Agne ha dividido el trabajo en dos grupos, los que tuvieron minutos y los que no. Mañana tienen descanso y el miércoles vuelven al trabajo, así que quizá mañana, aprovechando ese descanso, se le haga alguna prueba médica a José Enrique.
Bueno, pues sustituido por molestias en el sóleo de la pierna izquierda, pendiente de valoración y evolución y sobre todo observación de realmente qué es lo que tiene, porque si fuera rotura de fibras, pues sería peor.
Tres semanas, mínimo tres semanas, o sea que, para adelante.
Bueno, pues mucho me temo que en Tenerife Cabrera va a tener que jugar de lateral.
Cabrera lateral.
Porque ahora estando Valentín no van a poner ni a Casado ni a Baña, que evidentemente entonces Valentín...
A Popa tampoco, porque se lo van a olvidar.
Y vamos, o sea, a ver en el... No, Popa ya no cuenta y Baña... A partir de ahora tampoco, ¿no? Me imagino. Vamos a ver cómo está Fran también, pero bueno.
Bueno, hay un jugador en el filial que se llama Lasure.
Sí, sí. Uh-huh. Pero bueno, que todo apunta a que los centrales serían en Tenerife Marcelo Silva y Jesús Valentín, y Cabrera lateral izquierdo.
Eso es lo normal, yo también opino igual.
Que por cierto, a mí ayer Valentín no me disgustó, fue a menos, es verdad, en la segunda parte, pero en la primera mitad lo vi pues bastante resolutivo, no buscaba tampoco hacer ninguna floritura, efectivo.
Yo diría que
no lo vi del todo mal.
Un jugador, bueno, pues discreto, salvo por el color del pelo, que es lo que más llama la atención. En eso,
bueno,
no, es,
pero jugador,
en eso no es discreto, pero bueno,
pero un jugador.
Es un aceptable jugador de segunda división para, bueno, pues para
mejora lo que
para hay. No desentonar cuando tenga que jugar ahí de central, como ocurrió ayer y como va a tener que jugar seguramente en Tenerife, ¿no?
Lo importante es que mejora a Bañac, claro, o mejora supuestamente a Popa, que
a
tampoco
Popa
lo hemos visto.
Hay que decir supuestamente.
Sí, claro, sabremos, visto lo visto.
Pero bueno, a Bañac desde luego que sí, pero no mucho más tampoco, o sea, quiero decir, tampoco...
Bueno, por lo menos cumplió, jugador, que es lo menos que se le puede
pedir. Aceptable, bueno, que puede jugar ahí dignamente, sin más alaracas, ¿no? Sin más... y luego el tema de Cani, además de la lesión de José Enrique, pues la expulsión de Cani, que a lo mejor si hubiera sido sustituido antes no hubiera ocurrido eso, porque estaba revolucionado, ya tenía una amarilla, estaba protestón, bueno, deja la pierna de la forma que la deja y ve la segunda amarilla, deja el equipo con 10 y entonces ahí ya sí que se acaba, si tenías pocas opciones en esa segunda parte con 11, pues con 10 aún menos.
Es que los equipos contrarios también conocen a Zaragoza, entonces saben que el que puede producir el juego al centro del campo es Cani. Entonces le marcaba un jugador, pero la salida siempre había.
Pero ayer, vamos, ni ayer ni en bastantes partidos, por desgracia, no sé, bueno, son ya unos años y estamos basándonos, digamos que centrando todo en dos jugadores que sí, que son muy queridos por la afición, que llevaron muchos aficionados a la presentación cada uno de los dos, pero que no están dando el rendimiento o el aporte físico a lo mejor que hubiera sido menester, ¿no? En estas circunstancias, ¿no? Cuando dependes tanto de dos jugadores que no están bien, sobre todo en el caso de Cani.
Yo creo que el problema es que son dos jugadores que te podían aportar, pero con un equipo alrededor.
Claro.
No puede ser que el jugador con más minutos del Zaragoza sea Alberto Zapater, que lleva 3 años sin jugar al fútbol, o que Cani a sus 35 años tenga que jugar 90 minutos por partido.
Claro, que sean los buques insignia sin estar en su mejor condición.
Y Cani no lo venía haciendo mal. Yo creo que ha decaído también al mismo ritmo que empezó a decaer el equipo después de los 3 primeros partidos de Agné, porque no olvidemos que las victorias ante Oviedo y Rayo, pues bueno, tuvieron mucho factor suerte. Cani empezó a caer un poquito en su rendimiento y en su nivel a partir de ahí, al igual que prácticamente todo el equipo. Y el problema de Zapater, lo decía Agné en rueda de prensa sin nombrarle directamente, es que lo que tenemos que tener es el balón, porque músculo no tenemos, es un poco el físico lo que le puede fallar.
Pero Cani, yo creo que tiene una serie de minutos. Una vez que llega a sus minutos, es cuando Cani ya se da cuenta que tiene que usar otras armas, como ayer utilizó, porque la primera tarjeta es simplemente por no estar ya en fondo físico. Entonces esa tarjeta que le hacen la segunda, tengo mis dudas de lo del fuera de juego, la ley de la ventaja. Ahí sí, bueno, que tengo dudas si tenía que haberse aplicado o no.
Enseguida vamos a ir con buenos consejos y también con Raúl Agné, por comentar algunas, por hacer algunas consideraciones sobre lo que dijo después en rueda de prensa, pero antes, ya que estaba haciendo alusión al tema arbitral, hombre, a mí no me gustó Víctor Areces Franco, desde luego, pero obviamente no se le puede echar la culpa de la derrota de ayer. Por partes.
Un penalti, ¿no?
Sí. Se está reclamando un penalti sobre Ángel, Jesús.
Sí, la verdad que en el campo es muy difícil de ver desde la grada, vamos, porque es un balón que Ángel pierde en un control, se le queda largo, él se tira al suelo, se anticipa al defensor y yo pensaba que, bueno, que era un toque que simplemente le da porque la anticipación, pero es que luego se ve que le pisa claramente, ¿no?
Claro, entonces, visto la imagen, la toma cercana,
se le puede pitar penalti, pero penalti. Normalmente, seguramente que el árbitro no vio lo que nosotros vimos en la grada, que es un balón que pierde sin, bueno, que de anticipación y que el contacto se produce por eso, ¿no?
Por eso no hubo una gran bronca, no hubo una petición masiva en el campo de penalti. Correcto. Aunque luego visto repetido, sí se observa que le pisa.
Yo no, en el campo nunca hubiera pitado penalti, sin embargo, visto las imágenes, sí que la hubiera pitado penalti.
Bueno.
Y luego sobre la jugada de Cani, la aplicación de ventaja, la verdad que el balón no se le queda a Franco para golpear, ¿no? Ese, él falla, pues luego, es el que falla a él, entonces, y luego, claro, y ya hace la entrada, ¿no? Entonces quiere decir que la ventaja es buena porque el balón no tiene
Estás
Franco para jugarlo,
de la segunda. La primera es incuestionable.
Es incuestionable.
Y la segunda también es incuestionable, o sea,
sí,
son dos amarillas.
La valoración es, debió pitar el árbitro, hombre, claro, ahora después de ver la acción que se produce después y lo que lleva consigo, que la expulsión de Cani, dice, sí, que hubiera pitado y no hubiera aplicado la ventaja. Pero en el campo, si hubiera pitado, bueno, hubiéramos chillado porque no había aplicado la ventaja.
No, para mí se le va más de 2 metros adelante.
Yo tenía curiosidad por ver el acta, por si ponía algo de lo que había, de si había dicho algo. No pone que le dijera nada a Cani, de buena no, yo creo que ahí de buena nos ha librado porque dijo, es evidente que habló Cani y yo me esperaba que apareciera algo y afortunadamente no aparece nada en el acta. Y todas las tarjetas con el mismo texto. Por derribar a un contrario en la disputa del balón. Hombre, todas no son iguales para que el texto sea el mismo en todas.
Sí,
en la de Granel, no tú, sino el del Girona, pone esta frase.
Es con dos L's.
Sí, este es con dos L's y tú eres con una L. Y las dos de Cani también. O sea, en las tres tarjetas pone la misma descripción. Derribar a un contrario en la disputa del balón.
Hombre, más que
derribar es poner la pierna, ¿no?
Sí, yo pienso que la primera lo derriba, pero producto de un agarrón, mientras que la de Granel, por ejemplo, es producto de una acción por detrás. O sea, que la acción no se parecen en nada, ninguna, ¿no? Eso buscar una tipología, digamos, para las tarjetas, pero sí que por lo menos saber con qué parte del cuerpo está hecha la acción sería lo más normal a la hora de redactarlo.
Es verdad que no me gustó tampoco que al final de la primera parte pitara en una jugada que está atacando el Real Zaragoza. El tiempo había concluido ya, ¿no?
Sí, el tiempo estaba.
O sea, el minuto había pasado. Porque sí,
había perdido medio minuto el Gerona en un saque
de
banda.
Eso sí. O sea, podría haber prolongado un poquito más. Pero, jolín, si cortas, no cortes cuando está atacando el Zaragoza.
Pero eso está pasando.
Bueno, como si hubiera estado atacando el Girona. Me refiero que no cortes una jugada de ataque.
Solo se alarga cuando un córner se produce antes de que llegue al tiempo que habrá de descuento, que entonces sí que hay que sacar el córner o para tirar un penalti fuera, llamado fuera de tiempo.
Bueno, pues vamos con buenos consejos y seguimos.
Deportes. COPE Zaragoza.
Estar informado.
En Parking Services tenemos todo lo que usted necesita para su garaje. Limpiezas, mantenimientos, pinturas de suelos, paredes y techos, señalizaciones, protecciones, espejos, cepos, reductores de velocidad. Llámenos al 976-222-579 o visítenos en parkingservices.es. Presupuestos a medida. Parking Services, desde 1983 a su servicio.
Ventanas, solo ventanas, las mejores ventanas. Cambiamos tus ventanas en un solo día. Encerramientos integrales. Jorge Coci 18, 976-134-134.
Es imposible resistirse a los superdescuentos de Alejandro Moda, porque vas a encontrar hasta un 50% de descuento en las mejores marcas internacionales para hombre. Superdescuentos de Alejandro Moda. Prohibido resistirse. Alejandro Moda, en Rollo 20 esquina La Gasca e Isaac Peral 8, Zaragoza.
Aceite de oliva virgen extra El Fuelle, el auténtico zumo de oliva de Aragón. Un aceite de elaboración propia. Pedidos en fábrica o en tiendas de alimentación. El Fuelle, carretera de Alpartir, kilómetro 1, La Almunia de Doña Godina, 976-600-956. Aceitesbis.com. El Fuelle, la calidad del aceite por excelencia.
Y en la calle La Gasca 9 continúan los fantásticos descuentos de AM Valle Alejandro, nuestra tienda más joven.
Hasta un 50% de descuento.
AM Valle Alejandro.
Deportes. COPE Zaragoza.
Estar informado.
15 horas 49 minutos, pues antes de ir con los trofeos, escuchamos a Raúl Arné.
El técnico del Real Zaragoza, que se pasaba después del partido por sala de prensa, hablaba de cómo había visto el encuentro y él decía que no veía mucha diferencia entre la primera y la segunda mitad.
Yo no he visto tanta diferencia. El gol ha roto todo, eso sí, pues es otro golpe fuerte. Cuando juegas contra un buen equipo, un muy buen equipo, y el partido es cerrado, pues tú has de entender que los pequeños detalles son los que mandan. Y cuando sabemos que es un equipo que a balón parado es muy fuerte y que busca mucho el segundo palo y que ahí son ganadores y buscan un segundo balón, pues tendríamos que haber estado más atentos. Más allá de eso, los cambios eran para seguir dando fuerza y seguir teniendo ataque con Chumi y con Dongu.
Bueno, y ojo a esta frase.
Sí, porque él dice que vio en la primera mitad los mejores minutos desde que llegó al banquillo del Real Zaragoza.
Yo estoy satisfecho de la primera parte del equipo, de cómo ha entrado. Muy contento, yo creo que son los mejores minutos nuestros desde que estoy aquí. Y triste por la derrota, porque queríamos, frente a un muy buen equipo, sacar un resultado positivo y no ha podido ser.
Bueno, pues a mí eso es lo que me parece preocupante, que siendo los mejores minutos desde que está aquí, se diera tan pobre impresión. Aunque fueran 20, 25 minutos buenos, pero insuficientes, claro. Que el entrenador diga los mejores minutos desde que está él aquí, en un día tan negro, da pues miedo. No es el mejor síntoma, ¿no?
Da miedo, sorprendente.
Bueno, además se hablaba de la derrota reconociendo que ha sido un paso atrás. Entendía el enfado de los periodistas, de la afición, de todos los seguidores, pero decía, ojo a la palabra, que él no está intoxicado.
Todas las derrotas son un paso atrás. Yo sé dónde estoy, yo os entiendo a vosotros, entiendo a la gente, entiendo a todo el mundo, entiendo el pesimismo. Pero yo justo acabo de aterrizar y yo no estoy intoxicado en ese sentido, intento ser objetivo y analizar objetivamente las cosas. Y si ayer pensaba y creo en este equipo, pues sigo creyendo ahora. Pero la semana que viene hay otro partido y otra revancha. Y en ese sentido ya te digo, yo para nada estoy intoxicado, aunque entiendo el malestar de la gente.
Y eso sí, en tono al mea culpa, él dice que no va a culpar, no va a mirar a ningún jugador a pesar de los errores de ayer.
¿Usted pretende que yo hable mal de un jugador mío? Se ha equivocado de pregunta. Yo entiendo el juego, que lo practican personas y el error es humano. ¿Señalar a quién? Pues cuando se pierde, pues se señala al entrenador. Sí, ya está, si no hay nada más que decir. Y cuando se gana, pues ganan los futbolistas. No, pero que prefiero asumir yo esa responsabilidad y no señalar a ningún jugador. Luego nosotros en privado, pues ya hablaremos, valoraremos y ya está. A que el mercado está abierto, pues vuelvo a repetir lo que dije hace una semana, que nuestra obligación como club es estar atentos a ese mercado. Y si tienes razón, que el campeonato y el rendimiento de ciertos futbolistas, pues te hace valorar ciertas cosas y nada más que eso. Pero porque es una obligación profesional también.
Volvíamos a preguntarle por esos términos que había utilizado, diciendo que él no estaba intoxicado. Matizaba algo más Raúl Agné, decía que lo que hay que seguir haciendo es creer en el equipo y gestionar las derrotas.
Bueno, pues que llevo 2 meses y medio aquí, que yo comprendo que una ciudad, un club como el Real Zaragoza, con su historia, 4 años en segunda división, todos sabemos que no debe de estar, ¿no? Pues eso provoca un pesimismo, una frustración. No sé si el calificativo intoxicado está bien o no. Lo que sí que sé es que yo mi obligación es seguir creyendo en lo que hacemos, gestionar las derrotas igual que gestionamos las victorias y pensar que la semana que viene hay otra.
Bueno, y ojo a la explicación de cómo está la cosa para subir. Queda claro ya que si se sube es a estilo Osasuna. Él lo dijo.
Lo malo es que él lo reconozca cuando todavía queda toda la segunda vuelta por delante, ¿no? El ascenso directo está ahora mismo a 9 puntos. Considera Agné que hay equipos que van a otra velocidad diferente a la del Real Zaragoza y parece que se resigna a, como mucho, optar a los playoffs.
Girona y el Levante y ahora el Getafe llevan otra velocidad respecto a los demás. Y eso te lo ha dicho el partido de hoy. Pero hay otras maneras de subir también. Si no, que se lo preguntan a Osasuna.
Bueno, pues está claro. Como se coló del rondón Osasuna el año pasado, pues sería la única manera de subir este año. Colarse de rondón en el playoff y tener mucha suerte en ese playoff.
Lo malo es la poquita ambición que muestra con estas palabras, ¿no?
O sea, después de haber dicho que eran los mejores minutos desde que es entrenador, ya te habla luego la pura realidad, que es pues que hay otros equipos con otra velocidad y, bueno, como mucho que te cueles de rondón y subas al estilo Osasuna.
Y luego emplea la palabra intoxicado. Yo pienso, bueno, que si la gente o la digamos el periodismo de Zaragoza fuera un periodismo duro, yo pienso que entonces podría hablar.
En fin, vamos a saludar a un buen amigo, ha sido tertuliano muchos años, también aquí en este mismo programa, y bueno, que reside fuera de Zaragoza, pero está en Valencia, pero está estos días por aquí, y estuvo en el campo, nuestro querido Orlando Breiner. Orlando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos y feliz año. Feliz año a todos los oyentes.
Igualmente. Bueno, sigues siempre al Zaragoza, pero ayer estuviste en el campo y lo viste, bueno, con decepción, supongo, ¿no?
Pues imagínate, una tarde desapetecible totalmente, un frío casi de demonios y no se ve un carajo, se ve un carajo de fútbol, ese equipo está totalmente a la deriva, la verdad que no. Y ahora escucho las palabras y me he quedado atónito, al escuchar ahora mismo a Agné.
Sí,
puede decir, los mejores minutos de la temporada. Y en esos minutos no realizas chus a puerta, pues explícamelo.
Claro.
Explícamelo. Si no tienes ocasiones de gol, no vas a meter gol. Y creo que este equipo...
Pues sí.
Pinta mal, Jesús.
Pues está claro. Bueno, buscamos los mejores. Si es que se puede sacar algo, se puede rascar algo del partido de ayer. Buscamos primero el mejor con la zaragozana.
Cuando veas la nueva etiqueta de ámbar especial, te chocará. Es inevitable. Y te preguntarás...
¿Es una ámbar nueva?
La mirarás de arriba abajo, leerás el nombre.
Ámbar especial.
Y luego la probarás y confirmarás que efectivamente...
Es la de siempre.
Y el mundo continuará girando, como siempre. Ámbar, cerveceros independientes.
Bueno, pues yo creo que el mejor es el de siempre, aun sin ser tampoco un buen partido y teniéndolo muy difícil como lo tuvo ayer, pues el Canario Ángel, ¿estáis todos de acuerdo?
El único que hizo algo.
Orlando.
Correcto.
Por lo menos un poquito de Ángel, ¿no? Pues
a mí
nada.
Me gusta Ángel, la verdad que creo que es un jugador muy aprovechable, pero está muy solo,
claro.
Está muy solo arriba.
Bueno.
Está muy solo y se tiene que vaciar y correr y cuando tiene el balón está fundido.
Pues salvamos de la quema como el mejor a Ángel. Con Coviar, el jugador con más rasmia.
Coviar, seguridad. Coviar, vigilancia y protección. Coviar, 30 años generando confianza. Coviar, la tranquilidad de estar en buena compañía. Coviar, patrocina en COPE el trofeo al jugador con más rasmia del Real Zaragoza. Coviar, seguridad ante todo.
Pues para el mismo, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo.
Correcto.
Por pues, la pelea que tuvo entre los centrales del Girona.
Pues para Ángel también. Con el Cervino, con nuestro amigo Juan José Navarro, pues buscamos... el más exquisito. En el Cervino hay muchas cosas exquisitas. En el campo ayer me parece que no.
Bar Cervino, en La Almozara, con 39 años de experiencia en la calle Inzón 18, de la mano de Juan José Navarro, quiere agradecer su fidelidad a clientes y amigos. Bar Cervino, mucho más que un bar, con reiterados premios a la mejor tapa aragonesa, mejor mostrador de tapas y mejor establecimiento. Bar Cervino patrocina en COPE el trofeo al jugador más exquisito del Real Zaragoza. Bar Cervino, también en Puerta Cinegia.
Bueno, ¿se os ocurre algo exquisito en el partido de ayer o lo dejamos desierto?
Desierto.
Desierto, ¿no? Para mí, Orlando.
Desierto, la gente que ha acudido al campo, que además creo sí. que se comportó.
La exquisitez de la afición en la grada, ¿eh? Bueno, que acabó marchándose, ¿eh? Como nuestro amigo Jesús Graner, que cuando ve que está ya todo, cuando ve que está todo el pescado vendido.
Mis labores laborales.
Que, jolín, se fueron casi todos, cuando marcó el 0-2 el Girona, Eso es triste y preocupante. Pero bueno, pues nada, desierto en cuanto al equipo se refiere, lo del jugador más exquisito. Y con Dibus, pues ya sabes, puedes anticiparte al frío, pagar en 36 meses sin intereses, 97 euros al mes y cambiar tus ventanas con hojas oscilobatientes, con motor y mando a distancia gratuito, con un montón de ventajas respecto a otras marcas y puedes ahorrar mucho en el consumo de energía. Ya sabes, con Dibus, tu nueva casa en Avenida Madrid 25, teléfono 976-44-75-75. El más fiable, este no lo va a ganar nunca Irureta.
No lleva camino, ¿no?
No lleva camino. Para Ángel también, ¿eh?
Nos repetimos, pero es que es el único que hizo algo fiable porque al menos alguna ocasión de gol te crea.
Muy bien. Pues, Orlando, ¿de acuerdo, no?
Sí, yo creo que sí.
Pues,
de lo poquito que tuvo ayer, sí.
Pues un abrazo muy fuerte y feliz regreso a Valencia.
Muchísimas gracias y un saludo a todos los clientes. Y oye, a remar.
A remar, ánimo. Efectivamente. Un abrazo muy fuerte, amigo.
Un abracito, hasta luego.
Bueno, qué recuerdos nos trae Orlando de nuestras tertulias de hace unos años. Muy bien, pues, por cierto, felicitar, habéis oído muchas veces las cocletas de Mariví, las famosas cocletas de Mariví en el Martín, pues hoy es el cumpleaños de Mariví, un beso muy fuerte y bueno, es una de las mejores cocineras de la península ibérica. Así que, felicidades y a seguir cumpliendo muchos más y a seguir cocinando también. Dejamos el Real Zaragoza en segunda división. La Sociedad Deportiva Huesca además también sacó en este caso un punto en su visita a Soria, empate a cero. Y en segunda B, el Club Deportivo Ebro también empató a cero.
Fue ante el Sabadell, el Ebro se queda séptimo a 6 puntos de la promoción.
En tercera, además de la derrota del filial en Belchite 4-2, que destacamos.
Que segundo es el Utebo tras vencer 0-3 al Épila.
En división de honor de juveniles.
Se impuso el Real Zaragoza en el Derby Maño ante el Santo Domingo Juventud por 1-2.
En fútbol femenino.
Empató a 2 el Zaragoza ante el Oyarzun.
Y atención a la lesión de la lateral japonesa, doble fractura de tibia y peroné. Y una lesión gravísima, gravísima. Esta semana hablaremos bastante porque el domingo juegan en la Romareda el equipo femenino. En baloncesto, el Tecniconta enlazó su tercera derrota consecutiva.
94-78 ante Estudiantes.
Hasta mañana. Buenas tardes.